Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un uno o un cero? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de 0.1, este programa que se dedica a tratar de pensarnos en el futuro y analizar la tecnología para ver a qué futuro nos está llevando y si es un futuro deseable, indeseable o es un futuro, digamos, chido o no tanto. Hasta el momento, casi podríamos concluir que no tanto, si siguen las tendencias actuales, por ejemplo, de las cifras de delincuencia y de las cifras de impunidad, de las que no se hace cargo el gobierno estatal, pero tampoco el gobierno federal. Entonces, si sigue esa tendencia en México, no está padre. Si sigue la tendencia de crear fronteras, muros, ya sean humanos, con la Guardia Nacional, o físicos con materiales, no sé qué estén utilizando para construir el muro, que por cierto, nadie ha hecho un reportaje de eso, ¿eh? Digo, hemos visto láminas ahí que ya se han colocado y vemos que ponen mallas ciclónicas. Y hemos visto, por ejemplo, algunos reportajes de cómo pasan la droga y cómo detectan cuando hay una patrulla fronteriza del otro lado de Estados Unidos, que son un poquito, ojo, un poquito, no totalmente incorruptibles. Y entonces buscan la ruta, pues como es una malla ciclónica, en donde no haya policías y por ahí le pasan la droga a gente que llega en medio del desierto, por ejemplo en Arizona, si mal no recuerdo, en una moto, y en una moto se va. ¿Por qué? Porque están pasando, como les decía, cantidades grandes de droga, en términos económicos, pero muy pequeñas, en términos físicos. Ya no es como la mota que había que llenar tráileres para hacerse rico. El fentanilo, el MDMA y algunas otras sustancias como, sobre todo, el cristal, que por cierto, el de México y el del cártel Jalisco Nueva Generación, que se envía a Estados Unidos, no el que se vende aquí, pero sobre todo el del cártel de Sinaloa, son considerados los mejores del mundo. ¡Tomen eso, chinos! ¿No? Bueno, pues todo esto nos pone a pensar si la tendencia en el futuro se mantiene si nos convendría qué. Y hoy les propongo dos caminos. Por cierto, no vuelvo a hacer y les pido una disculpa por ello lo que hice ayer, que es estar buscando con conceptos, o sea, en mi cabeza yo trataba de articular un discurso con ustedes de manera que no escuchara tanto hueco al aire, pero, y poder terminar las frases, pero al mismo tiempo estaba buscando con conceptos que yo me acordaba que mencionaban a los gobiernos de izquierda y que esos que dicen ahora que van a ser éticos, no lo fueron y son quienes están apoyando a gobiernos de izquierda, entre ellos al de Evo Morales y otros, a hacer una, lo que llamaría Enrique Alfaro y sus huestes, guerra sucia en internet en contra de quienes no los apoyan. Y un ejército de trolls y bots, en donde se incluye, entre los primeros, a mentes destacadas a favor y en contra, como el caso de Denis Dresser o Antonio Tolini, que son de opiniones completamente distintas sobre Andrés Manuel López Obrador. Baste leer sus comentarios sobre lo que pasó ayer con la Guardia Nacional y la caravana migrante que intentó ingresar al país y que estaba anunciado su ingreso. Uno lo lee como enfrentamiento entre migrantes que dijeron en bola, ahí vamos. Y se enfrentaron a la Guardia Nacional y utilizaron lo que tenían en la mano, que son piedras. La Guardia Nacional trató de contenerlos. Obviamente eran más, no se pudo contener y utilizaron gas lacrimógeno. Bueno, ante esto, vio represión y violación de derechos humanos y ante esto, vio defensa de los migrantes el otro. Y puso un video en el que se ve que hay algunos elementos, pocos, de la Guardia Nacional con unos escudos defendiéndose de las pedradas y de paso defendiendo a algunos que tienen al lado, que son migrantes que, ojo, otra vez, no se quieren quedar en México. No vienen a pedir asilo político, ni son refugiados, ni de la violencia, ni de cuestiones económicas, ni de nada, en México. Quieren pasar por territorio mexicano, como lo hicieron ya por otros territorios, y quieren quedarse en Estados Unidos. Bueno, ante ello les propongo, sobre estas tendencias que están ocurriendo, y por cierto, en lo que estamos creyendo, porque ayer un radioescucha, un seguidor, me peleaba que Enrique Alfaro es una persona mala. A mí no me queda duda de eso, si por malo entendemos que, por ejemplo, se hace de la vista gorda cuando ya salió, hizo una entrevista a Belén Zapata al respecto, su secretario de algo, economía o no sé qué, porque ya ven que todo le cambió el nombre, históricamente hizo viajes o ha hecho viajes en este año, donde se queda en hoteles de lujo que ofrecen transporte a donde tú gustes en Rolls Royce. Para las nuevas generaciones que nunca van a conocer un Rolls Royce, es un coche de súper lujo. El secretario lo acepta y dice que en realidad es por comodidad. Gastaría más si se queda lejos en un hotel barato de las empresas a las que va a visitar. Traducción, un escándalo más de opulencia de Enrique Alfaro. Eso es cierto. Sin embargo, ayer lo que andaban los tontos útiles entre ellos este que no es mi radioescucha, porque se nota que le cree a fuentes que lo utilizan y que no lee las notas y que no las contrasta, cosa que haría una persona inteligente. Sacaron el, les mencionaba ayer el sitio Sin Línea, que en teoría es periodismo libre. Ya que a alguien se dice periodismo libre, o periodismo independiente en el caso de Jalisco, ya saben a quién me refiero, es que algo hay, ¿no? Que tienes que presumir que eres sin censura, que eres libre de pensamiento, etcétera. Frases que utilizan, por cierto, los bots y los trolls que defienden su libertad de expresión, ante todo, en Twitter. Bueno, el nuevo escandalito, señal de que no lo han perdonado en la presidencia de la República, y por cierto, lo dejaron solo los gobernadores del PAN en su asunto de resolver en grupo los opositores a la manera en que les impuso es un decir, porque pasó por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, donde pudieron haber expresado y haber modificado desde entonces, hace meses, el dictamen que daba vida al INSABI, al que ahora tanto critican. No lo hicieron, esperaron como de costumbre, yo creo que como una costumbre perversa de parte de los políticos, a que les estallara la granada en la mano, y ahora, si quieren diálogo, y ahora los gobernadores no quieren soltar la lana del sector salud para que haya un sistema universal de salud que se llama INSABI. ¿Por qué? Porque no es de su autoría. Ego, pero sobre todo y más importante, porque la lana no va a pasar por sus manos, lo cual los ata para hacer actos que eran lo de siempre. Entre ellas, dar contratos a los cuates en materia farmacéutica, o a los que no son cuates, para hacerle un favor a alguien o para quedar bien con alguien. Entiéndase, por ejemplo, le doy un contrato a cierta empresa que empieza con lo y termina con medic para quedar bien con el presidente, ¿no? Bueno, en teoría, la semana pasada, que en teoría debían hablar de seguridad, a eso iban los gobernadores, se pusieron de acuerdo para presentar una propuesta a Andrés Manuel López Obrador y su gabinete alterna al INSABI, y sorpresa, los gobernadores del PAN ya presentaron su propuesta. O sea, no fue una propuesta conjunta de gobernadores del PRI, del PAN y mucho menos de MC, que es las dos, la suma de las dos cosas juntas, ¿no? Del cascajo del PRI y del PAN sale un MC. Bueno, entonces está solo Enrique Alfaro y le siguen montando a través de sitios que no tienen clics, pero están siendo utilizados para difundir cosas que a alguien le conviene difundir, para confundir a el electorado y o, en este caso, a usuarios de redes sociales que a su vez se vuelven expansores de mensajes. Eso es lo preocupante. El sitio Sin Línea publicó ayer las, entre comillas, verdaderas razones por las que no le dieron un arma a Enrique Alfaro. ¿Quién se las filtró? Primero, ¿verdaderas según quién? No hay una sola verdad en el mundo. Pero ellos aseguran que tienen fuentes confiables en el, obviamente, el gobierno federal, que dicen que en realidad es porque no pasó los exámenes de toxicología, porque es muy vaguito. Así. Entonces decían que es tan vago y ya se metían con su vida personal y la gente comentando ahí cosas que no les constan, pero que tienen que ver con su vida personal, que aquí nos vamos a abstener porque si algo respetamos es la vida personal de quien sea. Uno da lo que espera recibir. Yo por eso doy mucho, pero mucho amor, diría Walter Mercado. Bueno, ¿y ayer la gente se la creyó? ¿Por qué? Porque estamos encandilados con el pastor y seguimos sitios que apoyan al pastor, al Tlatoani. Y entonces lo que digan esos sitios es verdad, aunque no la hayamos leído la nota. Ayer yo con este no radioescucha, se nota que no me escucha porque no ha entendido que las redes sociales son un instrumento de manipulación pagado por los gobiernos y o, en el caso de lo que les platicaba ayer de Neurona Labs, o Memento Lab, por gente externa a la que le interesa que estés mal informado, distraído, y si te vuelves un peligro porque estás informado y atento, te espían, abren tu micrófono, tu cámara sin que te des cuenta y saben todo de ti, de manera que se puede obtener, por ejemplo, información, uno diría, valiosa en materia de investigación para detener a los delincuentes. Fíjense, se salió la risa justamente ahí. Ja, 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 claro que no. En México, información saliendo de cámaras de seguridad o de que a nadie intimidan ya por lo demás y nos las venden como la panacea, el C5, entre más cámaras haya y botones de pánico del 911 más detenidos va a haber, por favor. Ya nadie le intimida en las cámaras de seguridad. Por eso, hay listos, muy listos, que venden cámaras de seguridad falsas. El otro día me encontré un volante llegando a mi casa, a su casa, de los productos que venden en la televisión, y entre ellos venía una cámara de seguridad que parece real, que incluso se le prenden unos foquitos que hacen que parezca infrarroja, pero en realidad no es ni cámara, que es que para intimidar a los ladrones, que ya no se intimidan con nada. Al contrario, hoy, si vemos el mundo real de las redes sociales, yo utilicé para Tráfico CTMG un concepto que es ladrones hijos de Don Vergas. Fíjense, hasta me costó trabajo. Don Vergas es un concepto, no estoy siendo grosero, que salió de internet, por lo tanto tomé para internet un concepto salido de internet, ¿no? Muchos ladrones en realidad, o mucha gente que comete crímenes, lo que busca es exhibición pública. ¿Y qué hacemos los medios de comunicación y tuiteros como el que ahorita les estoy contando, que somos o son tontos útiles? Les damos difusión y los volvemos virales. Por lo tanto, consiguen lo que quieren. Se vuelven los nuevos putos amos del internet mientras no haya otro que los supere en número de likes y en número de retweets. Si hablamos solamente de Twitter, en número de compartidos y el número de likes en Facebook y en número de vistas en YouTube. Eso es la tendencia actual. A este radioescucha yo le decía, a ver, ten cuidado, porque tú sigues dando por hecho que Enrique Alfaro tiene un arma. No te tomaste la molestia de contrastar la información, que sí se tomó la molestia, ayer se los platicaba, Mural, de no publicar nada de esto hasta asegurarse de que la tuviera. Se publicó, lamentablemente, en sábado, en que poca gente lee periódicos, pero en general poca gente lee lo que sea. Por eso hoy hice dos preguntas en Twitter, en @SalazarGDL. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Cuándo y por qué? ¿Y cuál fue el último texto de más de 300 palabras que abriste de Twitter, de Facebook, que tú buscaste directamente en internet, en tu computadora y lo leíste completito? Más de 300 palabras. A esto le agregaría otra preguntita. ¿Cuántas veces leíste completa una nota y no te dejaste llevar solo por la cabeza, que es lo que les decía ayer que pasa con Sin Línea? No tiene número de clics reales. Y en cambio, la gente difunde y difunde y difunde y difunde y difunde la nota en la que Enrique Alfaro no pasó el examen toxicológico y por eso no le dieron el arma. Lo cual contrasta con la versión de Macedonio Temes, que es en realidad no le dimos seguimiento. Y ojo, dice una cosa que no publicó Mural el fin de semana, que es: esta solicitud fue a petición del gobierno federal. Y esto cierra la pinza. Porque quien ahora está utilizando la información en contra del Faro y le están haciendo ciberbullying, para que veas lo que se siente gordito, habrían sido quienes le pidieron que hiciera este acto. No quiero ser mal pensado, pero si en algo les decía es inteligente Andrés Manuel, es en sacarle provecho a las cosas a su favor, más con los índices de credibilidad, pero ojo, si le está pegando un poco, poquitito, tampoco te se crean que mucho, aunque lo quieren exagerar otros medios, el asunto del Insabi, porque le pega la salud de la gente. Y habría que ver si es a él, por su modelo y por la bronca, o porque lo metió de manera, dicen, abrupta, o porque la gente que lo opera se resiste al cambio y o no sabe todavía, a 21 días de entrada en vigor, cómo operar. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a el sellito del Seguro Popular de siempre. O a las fotocopias, que por cierto, cómo gastábamos en fotocopias en su momento con el Seguro Popular. Entonces, a esta radioescucha le decía, no seas un tonto útil. Chécate bien. Y me responde que él difunde esa información, porque en principio dijo que en realidad no había pasado el examen toxicológico Alfaro sin fuente, y luego me manda el link y me dice: no soy ni pretendo ser reportero, ojo que no periodista, pero hay una fuente que lo asegura. Cuando leo, fíjense cómo también la rapidez en internet nos lleva a cometer tonterías. cuando leo. La primera cifra, digo, sílaba. Del supuesto sitio en el que se estaba basando este radio escucha, leo la palabra sin y digo, sin embargo, ¿está validando esto? Ya checó, sin embargo, que es periodismo profesional, una de las dos únicas páginas confiables a nivel nacional de periodismo. ¿Por qué? Porque hacen lo que otros no hacen. Verifican. No son correveidiles. Bueno, pues resulta que me dejé llevar, abro el sitio y veo que es en línea. Sinlinea.com. Traducción, sitio de apoyo a la cuarta T. Y ahí es donde le vuelvo a decir, ten mucho cuidado en las fuentes que confías. Ellos quieren que hagas esto. Quieren que difundas propaganda y utilizarte como tonto útil. Y quieren que difundas, ya no digamos notas falsas o exageradas, sino propaganda. Y les estás haciendo la chamba. Eso se lo dije anoche, no he visto si ha respondido, pero en fin. El que sí respondió fue Enrique Alfaro. Ayer, cuando su servidor se fue a dormir, le dije, Alfi, hoy no tuiteaste a cuántos delincuentes detuviste de los en promedio 250 delitos denunciados. Ayer decíamos, vamos a cerrar la cifra, que se cometen diario en Jalisco, no nos dijiste a cuántos detuviste. Eso, a la hora que lo chequé, a las que eran casi 4 de la mañana que me metí a bañar, tenía 7 horas de publicado. O sea, lo publiqué más o menos como 9 y media, 10 de la noche. ¡Ah! Y le decía, por lo tanto, te me vas a tu cama sin croqueta y a dormir, ¿no? Y no me veas así. Sin croqueta, dije. Nada de mover la colita y brincar, ¿no? 2 horas después, Enrique Alfaro sí tuiteó a los detenidos. ¿Cuántos detenidos hubo ayer? Ayer rompió récord. Yo creo que me escuchó en la mañana en que le dije que detener en promedio a 2 personas por día no sirve de nada cuando se cometen, insisto, se denuncian, no se cometen, se denuncian 250, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, que es un organismo que depende presupuestalmente del gobierno del estado. O sea, son cifras oficiales. Cifras oficiales que obtiene de la Fiscalía. A eso súmenle los delitos que no se denuncian, pero que tampoco se consignan, porque ese es otro dato importante. Parte de la bronca del nuevo sistema de investigación, pues sí, de justicia, es que el primer respondiente, entiéndase un policía municipal, o puede ser directamente un policía de la fiscalía tiene que llenar una serie de requisitos que le llevan horas y se quejan de que esa carpeta de investigación, armarla, pues es una bronca porque requiere pruebas. Y reunir esas pruebas, por ejemplo, hace que, si las tienen completitas, se turne a un juez el caso, y entonces se entiende como que el delincuente es consignado, y ahora sí, dependiendo de lo que dure el juicio, espera sentencia, por lo tanto, ya no es una amenaza para la sociedad, entre comillas. Los detenidos, en cambio, son detenidos que porque el primer respondiente, entiéndase, las policías municipales o el MP, llenaron mal un formatito, o no reunieron las pruebas necesarias, o incriminaron a alguien que lo siguen haciendo al estilo priista, puede ser liberado por el juez porque considera que no hay suficiente en el legajo para mantenerlo o mantenerlos en la cárcel. Bueno, Alfie no le gustó que no le diera croqueta, por lo tanto regresó 2 horas después a su cuenta de Twitter y nos informó que ayer hubo 6 detenidos o algo así, porque en realidad puso foto de esas que te toman cuando te detienen, que tiene el logo de la Fiscalía de Jalisco y a un lado una especie de cinta métrica que detalla tu estatura, y es cuando tú agarras el letrerito en donde viene tu nombre, tu fecha de nacimiento. Entiendo que la fecha de detención y el delito que habrías cometido, el que estás acusado, pero de ninguno de los 6 que tuiteaste, Alfie, nos dices por qué los detuviste. Por lo tanto, media croqueta. Nada más. ¿Sale? Bueno, hoy les prometí, les tuiteé al principio, que hablaríamos de 2 cosas que son aparentemente contrarias, pero que tienen muchísimo que ver, que es la idiocracia, que sería que triunfen los idiotas y que ustedes y yo estemos en el comienzo de un apocalipsis porque estamos liderados por idiotas y porque nosotros mismos, en masa, somos idiotas. Les pongo un ejemplo. Gritar envalentonados en el estadio. Ayer se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol, que había advertido y había parado partidos por esto, vetó al Estadio Jalisco porque los aficionados del Atlas, que lo fueron a ver perder como siempre, volvieron a gritar. Entiendo que por lo menos en 3 ocasiones, yo no veo esas cosas. Por lo tanto, el próximo partido de el Atlas en el Estadio Jalisco va a ser sin público. ¿Triunfaron los idiotas? Al seguir gritando, pero perdieron porque no van a poder entrar a ver a su equipo favorito en el próximo partido. Que ustedes que saben, me pueden decir, francamente no me importa, contra quién juega. Pero también hay otra cosa de la que hemos hablado mucho aquí, que es el transhumanismo. Yorokobu entrevistó a Anya Bernstein, que habla de que en Rusia el transhumanismo es un proyecto colectivo que considera que la inmortalidad es un derecho universal. Y ojo, es un movimiento político de organizaciones civiles y también científico que le está exigiendo al gobierno de Vladimir Putin que les garantice el derecho a la inmortalidad. Así como lo escucha. Es una entrevista un poco larga, pero ahí les va porque es muy interesante que en realidad el derecho a la inmortalidad se abordaba en Rusia desde el siglo XIX. Dice por aquí, el comunismo es una utopía de andar por casa al lado de la que se gestó en Rusia a finales del siglo XIX y en los albores del XX. La ideología pata negra era la de los inmortalistas biocósmicos, los que estaban hartos de vivir asfixiados por el espacio-tiempo. Tras la revolución pronto perdieron la fe en los bolcheviques cuando el socialismo no dio solución al mayor de sus problemas, que no era económico, sino el de la vida. No resolvió el socialismo la inmortalidad. Por lo tanto, múltiples escuelas se decepcionaron del comunismo y ahora, hoy mismo, hay un movimiento transhumanista que no solo no ha abandonado el sueño de la inmortalidad, sino que cree que actualmente es más fácil de conseguir con los avances tecnológicos. Anya Bernstein, profesora del Departamento de Antropología de Harvard, los ha estudiado en su libro The Future of Immortality: Remaking Life and Death in Contemporary Russia. Y está editado por la Universidad de Princeton. El futuro de la inmortalidad, revisando la vida y la muerte en la Rusia contemporánea. No se preocupe, lector, si no está vivo cuando el ser humano pueda ser inmortal. Estos activistas también trabajan en la resurrección de los muertos. ¿Les suena? Hay un Jebús, ¿no?, que también trabaja en esto, Jesucristo, la venida del Señor, una cosa así. Bueno, si les parece absurdo la idea de que científicos trabajen en la inmortalidad o en la resurrección, sorpresa, es en lo que cree la mayoría de la humanidad, que va a venir alguien y va a lograr que sigamos viviendo. Bueno, le preguntan a Anya, en Occidente la idea de la inmortalidad tal vez fue posible, que la inmortalidad tal vez fuera posible, empezó a circular en los 60, pero en Rusia, dices en tu libro, en el siglo XIX, dice, hay que especificar antes qué clase de inmortalidad es a la que nos estamos refiriendo. De la que hablo en mi libro es una que tiene que ver con la tecnología y con la ciencia. La inmortalidad relacionada con el alma o el espíritu, como en las religiones tradicionales, es diferente. Yo estudio la inmortalidad por medios tecnológicos, que en Rusia, y es algo que me sorprendió cuando inicié mi investigación, está presente desde el siglo XIX. La palabra transhumanismo no se empleó hasta finales de los 90 y a principios del 2000. Y ustedes y yo apenas la estamos empezando a utilizar. O sea, vamos bien atrás de la ciencia, pero bueno. Pero su significado lo empezó a tratar Nikolai Fyodorov más de 100 años antes. fue el primero en Rusia en hablar del tema y probablemente de todo el mundo. Fiódorov era un filósofo cristiano, ortodoxo, ruso, un asceta que vivía de forma muy modesta, quien donó su dinero y trabajó en una biblioteca. Tuvo gran relevancia en su época e influenció a toda Rusia y despertó mucho interés en escritores como Tolstoy o Dostoyevsky. Sin embargo, es ahora cuando empieza a saberse de él globalmente. Su gran teoría era que la cristiandad no debía esperar que Dios resucitase a la gente, sino que la gente debía ayudar a Dios a resucitar a los que ya no están con todo lo que tenemos a nuestra disposición. En el siglo XIX, él ya veía cuál era la magnitud del progreso y los descubrimientos científicos. La resurrección fue lo más importante para él, pero luego teorizó también sobre la inmortalidad y la idea de conseguir el inmortalismo a través de la ciencia. Le preguntan, empiezas el libro cuando tu experiencia en una manifestación actual de seguidores rusos de Fiódorov muestra lo que está pasando hoy en Rusia. Y dice, sí, están muy motivados. En Moscú y San Petersburgo se les conoce, aunque generalmente aparezcan en medios sensacionalistas, tienden a tener debates con la Iglesia Ortodoxa con regularidad. El hecho de que esta institución les tenga en cuenta, aunque no comparta sus tesis, les da más relevancia. Su tarea es llamar la atención del gobierno sobre sus objetivos, aunque sean demasiado utópicos. Quieren que la población tome conciencia de que mediante la criobiología, el trasplante de órganos o la ingeniería genética, se puede alargar radicalmente la vida y eventualmente eso hace que nos volvamos inmortales. En una manifestación en la que estuve, dice la entrevistada, Ania, hablaron dos mujeres, Anastasia Gacheva y Valerija Pride, una muy religiosa y la otra no. Esto es muy interesante porque Fiódorov defendía que en la humanidad creyentes y no creyentes debían unirse para alcanzar una causa mayor. Y hoy, ojo, las religiones son motivos de división. Paréntesis mío. Valerija y Anastasia, que tienen edades similares, no pueden ser más distintas, pero hablaron seguidas en la manifestación y debatieron respetuosamente. Y una presentó a la otra y, ojo, en la vida real, se llevan muy bien. Son la encarnación del sueño de Fiódorov. Otro gran personaje ruso en este campo fue Alexander Bogdanov, le pregunta a Anya Bernstein, el autor de esta nota, que ahorita les digo su nombre, de Yorokobu, y dice así, tiene varias facetas, fue un filósofo, Alexander Bogdanov, un revolucionario hasta que rompió con Lenin, y también fue escritor de ciencia ficción, o lo que se considera en su momento estrella, o mejor dicho, literatura de ciencia ficción. Su libro Estrella Roja, por eso me estaba yo adelantando las palabras, tuvo mucho éxito. En él escribe sobre una sociedad utópica en Marte que descubre cómo rejuvenecer intercambiando la sangre entre ellos. Lo curioso es que él probó su idea en la vida real. Creía que intercambiar sangre entre viejos y jóvenes, sanos obviamente, serviría para que unos rejuvenecieran y otros obtuvieran más inmunidad, porque los viejos sanos habían resistido a pestes como, por ejemplo, Huguito ya nos puede donar sangre porque ya resistió el dengue, ¿no? O la gripa H1N1 o cualquier cantidad de enfermedades como, por ejemplo, ¿cuál era esa de los granos que a los niños nos inyectaban cuando estábamos chiquitos que ya se eliminó? El sarampión, o la rubiola, o cualquier otro, ¿no? Entonces los viejos, como ya vivieron eso, ya crearon inmunidad, o como fueron vacunados, y eso ayudaría a los jóvenes para vivir más tiempo. Y el hecho de que se inyectara sangre de los jóvenes a los viejos ayudaría a que ellos vivieran más. Y esto tenía que ser un proyecto colectivo. Su utopía era lo que se conoce como el colectivismo fisiológico. Sorpresa, hoy está pasando esto, que en teoría era ciencia ficción, no en Marte, sino en Silicon Valley, pero no tiene nada que ver porque, adivinaron, es algo mercadológico que tiene que ver con el capitalismo y que muy pocos pueden pagar. En el siglo XX se probó en ratones que si uno viejo y uno joven compartían sangre, mediante transfusiones rejuvenecía el más mayor. La técnica se llamaba parabiosis y la están empleando algunos millonarios hoy en California. Pero Bogdanov buscaba el beneficio mutuo, unir a la gente a través de sus fluidos. Y hoy eso no está pasando. Lo están haciendo los millonarios porque lo pueden pagar y están consiguiendo incautos, sanos, a los que les piden que vendan su sangre. Este Bogdanov hizo realidad en su tiempo esta técnica, el unir a la gente de sus fluidos, y él mismo participó en el experimento. Fueron 10 transfusiones, pero murió en la undécima. Lo que no dice es si murió por la transfusión o por alguna complicación con la transfusión o porque ya era muy viejo. Pero bueno, es muy curioso, su laboratorio le sobrevivió. Y Rusia se convirtió en uno de los primeros países con bancos de sangre para transfusiones que hoy ya son comunes en todo el planeta. Vean cómo algo utópico se volvió realidad que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana y a través de la medicina, hoy tú y yo podemos recibir trasplantes de sangre. Huguito, por ejemplo, a ti que el dengue lo que hace es bajar plaquetas, ¿te transfundieron plaquetas y sangre? No. Nomás te mandando a tu casa que te recuperas solito con tu caldito de pollo y tu paracetamol. ¡Bien! ¡Excelente sistema de salud el que tenemos en México! Bueno, en fin, lo que quería era ejemplificar con lo que tengo más cerca, que una transfusión sanguínea o de plaquetas ya es lo más común del mundo, pero pues resulta que, pues no, ¿verdad? Salvo que seas millonario en California. En fin, en Rusia visitaste, le preguntan a Bernstein, a Anja Bernstein, la empresa CryoRus. Y dice, sí, es una de las 3 compañías de crionización que hay en el mundo con capacidad de almacenamiento y la única que hay en Rusia. Las otras 2 están en Estados Unidos, una en Arizona y otra en Michigan. Creo que Corea del Norte, bueno, nada más dice Corea, no dice si del sur o del norte, pero bueno, creo que en Corea habrá pronto otra. Estas empresas dan el servicio a la gente que cree en la posible utilidad de congelar su cuerpo, y digo posible porque muchas veces acusan a estas compañías de engañar a la gente, pero no es cierto que lo hagan. Ellas les dicen la neta del planeta, que es que ahora mismo no hay tecnología para devolverlos a la vida. Pero si algún día se inventa esta tecnología y se logra que el humano congelado vuelva a la vida, posiblemente lo mejor será que estés congelado en comparación de estar enterrado y pudriéndote, lleno de gusanos, y ya ser solamente huesitos, o ser incinerado. Aparte de creer que funcionará algún día, también tienes que poder permitírtelo, porque no es barato. Conservar el cuerpo entero cuesta algo así como $36,000. Pero si tú dices, no, bueno, el cuerpo entero no, lo que importa de mí es mi cerebro. Bueno, eso cuesta entre $12,000 y $15,000. Supongo que esto depende de tu IQ. O sea, si es un cerebro que vale la pena conservar, o si es un cerebro, hay no más de un millonario que se quiere gastar la lana a lo güeyes. Bueno, el gran problema que se encuentra es que solo pueden crionizar a alguien si tienen un certificado de muerte oficial, porque no está permitido congelar a nadie. O sea, tú no puedes llegar a la compañía rusa o a la de Arizona, a la de Michigan, y decir, sí, buenas tardes, vengo a que me crionice. ¿Por qué? Porque soy brillante. Y quiero que si algún día se puede revivir a alguien, me descongelen y seguir aportando mi conocimiento a la humanidad. No, tú no puedes hacer eso. Tiene que haber un certificado oficial de muerte, porque hoy no está permitido congelar a nadie que no esté legalmente muerto. Necesitan la firma del médico y que no le practiquen la autopsia a tu cuerpo, porque si le practican la autopsia te terminan de matar, o mejor dicho, te dejarían heridas y eventualmente desprendidos los órganos, que harían que, pues, de nada sirva congelarte, porque cuando despiertes vas a estar herido y con los órganos separados, y pues te vas a morir, ¿no? La propia empresa te da unas indicaciones para que dejes en tus voluntades, es decir, con notario público, que por tus creencias religiosas rechazas que se te haga cualquier tipo de autopsia, y además necesitas asegurarte que la empresa, tus familiares o tus seres queridos, les permita o le permitan a la empresa conseguir tu cuerpo lo más rápido posible para congelarte antes de que te descompongas, es lo que dice Anya Bernstein. Ojo, es una empresa en Rusia y dos en Estados Unidos, y pronto una más en Corea. Otro camino a la eternidad de la que hablas, le dice el entrevistador, es la inmortalidad digital, es decir, el mind uploading, subir a la nube tu mente y luego bajarla a un cuerpo. Eso sería el mind uploading. Esta creencia es muy extendida no solo en Rusia, sino también en Estados Unidos. Es una idea dualista que se basa en que la mente y cuerpo se pueden separar, que se puede extraer la conciencia del cerebro y recoger en otro soporte, que en su momento también podría ser un robot, ¿eh? Así, tu mente pasaría a existir en el ciberespacio o en la nube, y muchos transhumanistas creen en esta idea, que ha sido también muy difundida en la cultura popular. Y le dice el entrevistador, sí, ya lo hemos visto en series como Years and Years. ¿Se acuerdan que cuando hablé de esto y les pregunté si ustedes se pondrían un chip que hiciera las labores de su teléfono celular? Y esto nos llevó a el concepto de transhumancia o transhumanismo, que es que tu mente sobreviva aun cuando tú te mueras. Y hay un personaje que ya hizo esto de la transhumación y tiene un chip insertado que hace que en la vida real tenga los filtros de, en ese momento, Snapchat, y ande por la casa con sus orejitas, o tendría ahorita los de Instagram y ande por su casa con una berenjena dando vueltas en su cabeza. Bueno, también le dice que Black Mirror ha hablado de esto en el famoso, y por cierto uno de los más gustados, capítulos de la serie, y es el capítulo de San Junípero, que si les canto poquito, ustedes se van a acordar. Baby, it's a... No me acuerdo qué dice. World. Baby, it's a... Bueno. En Black Mirror, le responde Anya Bernstein, se trata de varios capítulos y no solo ese. En muchos separan la conciencia del cuerpo, pero siempre con enfoques muy dark, un poco pesimistas. En Years and Years vi el primer capítulo cuando la chica dice que quiere convertirse en datos, que la saquen de su cuerpo y la suban a la nube. Eso sería un ejemplo de mind uploading. Uploading. ¿Qué diferencia hay entre poshumanos y transhumanos?, le pregunta el entrevistador. El término poshumano lo utilizan los poshumanistas y los transhumanistas para referirse a los humanos del futuro. Sin embargo, el transhumanismo es un movimiento social y político con unos objetivos claros, e incluso hay partidos políticos que apoyan ya el transhumanismo. Mientras que el poshumanismo es una corriente académica, una escuela de pensamiento crítico sobre el humanismo, que cree que de alguna manera el humanismo como tal, como corriente filosófica propia de los siglos 14 y 15, les falló. El hecho de situar al ser humano en el centro, desplazando a los animales y el medio ambiente, ha traído, creen, entre otros problemas, enfermedades y catástrofes ambientales. Los transhumanistas, en cambio, piensan que el humanismo puede tener algunos fallos, pero es fundamentalmente una idea positiva. Se ven a sí mismos como humanistas, pero un paso más allá, como han explicado académicos como Verónica Lipinska y Steve Fuller. Los poshumanistas creen que la ilustración ha llegado demasiado lejos, y los transhumanistas entienden que no ha llegado todo lo lejos que debiera y que aún hay mucho que hacer gracias a la tecnología. Citas que Anastasia Gacheva sostiene que el comunismo no funcionó porque el hombre, al ser mortal, nunca puede ser feliz. Le dice el entrevistador, el comunismo, dice, falló no porque fuese demasiado utópico, sino porque no era lo suficiente. Y le responde, esas las declaraciones hay que verlas en su contexto. Se encontraba, esta autora, Anastasia Gacheva, delante de una enorme estatua de Karl Marx. Carlos Marx, conocido en Occidente. En una plaza donde se celebran muchos mítines. En ese momento estaba señalando a Marx como un recurso retórico. Una crítica muy habitual al sistema comunista es que era demasiado utópico y que la humanidad no estaba listo para algo así. Ella sentenció que no, que en realidad no era lo suficientemente utópico porque no pretendía resolver el problema más importante, que es el de la muerte. O sea, que podía hacer que todos fuéramos iguales en vida, pero de qué nos servía vivir y tener todos lo mismo si nos íbamos de todas maneras a morir. No en vano, a principios del siglo XX, los seguidores de Fiódorov se reunían en círculos de inmortalistas biocósmicos que apoyaban la Revolución de Octubre a su manera y estaban en contra de la propiedad privada y la tiranía, pero exigían que la revolución solucionase también el problema del espacio-tiempo, que era mucho más importante que otras contingencias como, por ejemplo, el hambre. No soportaban que los humanos viviesen un número limitado de años. No podían creer que ellos estuvieran impedidos para recorrer grandes distancias en el espacio. Que acuérdense que se mide en años luz. Y le pregunta la entrevistadora, escribes en el libro que había un gran debate entre ellos sobre si era lícito explorar el espacio y si no se había conseguido aún la inmortalidad. No fue propiamente un debate, lo leí en un foro y lo tomé como percha para mi estudio, para poner de relevancia que existía esa polémica. El usuario se preguntaba cómo íbamos a trabajar en la explotación del espacio si todavía no hemos resuelto el problema de la muerte. Volviendo a Fedorov, él fue el primero que empezó a hablar de la resurrección e inmortalidad, siglo XIX les recuerdo, por medios tecnocientíficos y también de explotación y exploración del espacio. Fue una de las primeras personas en Rusia y de nuevo, probablemente también del mundo, que dijo que teníamos que marcharnos de este planeta para sobrevivir y para hacernos inmortales. Los transhumanistas coinciden con los fiodorovianos en que podemos conseguir las dos cosas a la vez, pero aquí se cita a un biólogo de los años 50 que como metáfora dijo que si una mosca quiere cruzar el océano, con sus pocos días de vida no puede hacerlo. Se quejan que no podemos enfrentarnos al problema del espacio sin haber resuelto lo esencial, que es la inmortalidad. ¿Por qué te sorprendió el equilibrio de género entre los inmortalistas rusos? Le preguntan en Yorokobu a Anya Bernstein. Y dice, yo no me sorprendí, pero vivo en Estados Unidos donde los transhumanistas tienen la imagen de ser en su mayoría hombres, blancos, jóvenes y generalmente ricos. En mi libro comento que esto no tiene por qué ser así necesariamente. En Rusia lo que vi es que el movimiento está liderado por muchas mujeres. Los seguidores no todos son hombres, no son ricos. De hecho, algunos distan mucho de ser ricos y no son jóvenes. Solo quería subrayar que el transhumanista ruso es un contrapunto al del Silicon Valley, que es hombre, rico y blanco. También hay diferencias políticas. En Rusia, el transhumanismo es un proyecto colectivo, no individual, como el de los millonarios que comentábamos antes, y no buscan la inmortalidad para sí mismos o solamente para ellos. La resurrección está presente, quieren devolver la vida a los muertos, piensan que trabajaron muy duro para que nos encontremos donde hemos llegado y no es justo que no estén. Consideran que la inmortalidad es un derecho y están presionando al gobierno de Vladimir Putin para que declare un derecho universal la inmortalidad como la salud pública. ¿Qué piensan de esto? Por el contrario, entre los estadounidenses, los hay que piensan en la inmortalidad como algo individual. Hay muchos transhumanistas libertarios y el debate de los derechos ni se lo plantean. La verdad es que sería estéril discutir cómo proveer de inmortalidad a millones de personas en un país en el que ni siquiera tienen seguro médico. Muchas personas, aunque no generalizaría. También hay un transhumanismo democrático en Estados Unidos como en Francia, que se denominan a sí mismos tecnoprogresista. Finalmente, le preguntan sobre Neuronet. Se considera que Rusia llegó tan lejos en la carrera espacial porque empezó desde el principio. Ahora demandan que el Estado impulse la neurotecnología. Si las tecnologías que permiten conectar el cerebro al ordenador avanzan, podríamos acercarnos a la conciencia colectiva y lograr algo que permita el mind uploading, es decir, subir tu mente a la red. Para sus partidarios, todo esto no sería un avance tecnológico, sino evolutivo. La utopía es que si unimos las mentes mediante conexiones, cerebro a cerebro, desaparecerán todas las discrepancias y diferencias humanas y llegaríamos a un siguiente nivel. Hablan de evolución más espiritual que biológica. También hay unos transhumanistas que entienden que cuantos más datos dejes sobre ti, más posibilidades tendrán en el futuro de digitalizarte y eventualmente que eso sea usado para que te recreen o que te den nueva vida. Entrevisté a algunos como Igor Trapeznitsov y estaba grabándose todo el tiempo. Lo hacen muy seriamente porque registran cada movimiento y dicen que todo es importante para lograr que haya una base de datos completísima de sí mismos para el futuro, y por eso lo suben a la nube cada día. Todo lo que hacen y todo lo que dicen. Otros proyectos que explicas tratan de que puedas comunicarte después de estar muerto. Y dice la entrevistada, que es Anya Bernstein, esto ya no es tanto en Rusia, sino más bien en Silicon Valley. Hay muchas startups, como la que menciono en el libro Eterni.me, que proponen la gestión de tu legado digital después de la muerte. Incluso crean un avatar que puede hablar con tus nietos cuando ya no estés, con tu voz, pero no deja de ser una animación. En Black Mirror hay un proyecto como este y un capítulo que trata de ello. Y finalmente le preguntan, ¿cuál de todos los proyectos ves más viable? Dice, confío en la ingeniería genética, que se está desarrollando muy rápido. Lo más difícil me parece la inmortalidad digital. Si no entendemos lo que es la conciencia, ni sabemos cómo está relacionada con el cuerpo, lo veo complicado. Mientras no se resuelva qué es la identidad y qué es la mente, la criobiología, en cambio, avanza mucho. Es decir, la que te congela, tal cual. Y en algún momento, si se inventa la tecnología, te puedes congelar y tú puedes seguir viviendo. Podemos enfriar a la gente para reanimarla. Se está intentando congelar órganos y se congelan embriones. Otra podría ser la comunicación directa del cerebro con ordenadores. Ya se ha visto que con implantes los paralíticos pueden mover miembros robóticos, que muchas veces son prótesis, pero muchas veces no son prótesis. Hay mucha esperanza en el desarrollo de esta tecnología. Estamos en proceso de constante redefinición de la muerte gracias a esto, a las nuevas tecnologías. Entrevista publicada en Yorokobu sobre el transhumanismo que le hacen, Álvaro Corazón Rural y Jalena Arsic, La vida después de la muerte. ¿Algo deseable o indeseable? ¿Tú qué harías? ¿Te congelarías? ¿Subirías tu mente a el a la red? ¿O documentarías cada una de las cosas que haces para que en su momento se cree un avatar que pueda hablar con tus nietos? ¿Un transhumanista en cada hijo te dio? Preguntémonoslo mientras escuchamos el himno nacional.
¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico. ¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar. en 0.1. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y es hora de que, como ya hablamos mucho, pongamos música que les prometí en el tweet en el que les decía de qué hablamos el día de hoy, que es una novedad. Moby es un DJ bastante particular porque puede hacer música electrónica, digamos, más o menos tranquila, como Porcelain, que es una joya, y hacernos incluso reflexionar. O puede hacer música bailable en la que nos engañe y entre que bailamos y bailamos también nos cuela una que otra cuestión inteligente que podemos preguntarnos y o cantar. Es el caso de su más reciente sencillo, que acaba de salir, y es una novedad, güerita, llévela. Es Moby con el featuring, o la ayuda, o la colaboración, de DH Peligro. Se llama Power is Taken. El poder está siendo tomado.
Power is not shared. Power is taken.
We who hate oppression must fight against the oppressor. Power is not shared. Power is taken.
We who hate oppression
must fight against the oppressor.
Power is not shared.
Power is taken.
We who hate oppression
must fight against the oppressors.
Power is not shared. Power is taken.
against the oppressors. Power is not shared. Power is taken.
Bueno, pues ahí tienen, el poder está siendo tomado por Moby y el DJ Peligro. Es lo que escuchamos y habla acerca efectivamente de la opresión y los opresores. Y ojo, porque parece una canción bailable ahí que ustedes y yo podríamos estar perreando en cualquier discoteca, ¿no? A lo mejor en el Génesis, que está tan de moda el fin de semana. Pero lo que dice es sumamente peligroso, ¿eh? No es de esas canciones que serán tan populares en la radio comercial. Si entiendes inglés, porque va en contra de los intereses de cualquier gobierno. ¿Qué dice? Nosotros, los que odiamos la opresión, debemos luchar contra los opresores. El poder no se comparte, el poder es tomado. Que el odio a la opresión nos haga luchar contra los opresores. El poder no se comparte, el poder es tomado. Que el odio a la opresión, debe luchar contra el opresor. El poder no se comparte, el poder es tomado. Y se repite. El odio a la opresión, nos ayude con esto. El poder se toma, power is taken. Por eso les decía, el poder está siendo tomado. Se debe luchar contra los opresores, el poder no se comparte. Que el odio a la opresión sea lo que te haga luchar contra los opresores. El poder no se comparte. Es la traducción de una canción, pues simplona, ¿no? Está para andar brincando tachado con dos bebidas. Bueno, yo ya con dos me pongo hasta las chanclas. Con dos bebidas espirituosas. Pero en realidad, insisto, nos está colando un mensaje que a muchos poderosos no les va a gustar. Ahora, vivimos en tiempos en los que hay gente muy idiota. Ahorita hablamos acerca de la idiocracia, que también les prometí que íbamos a hablar acerca de eso. Tan idiota que asegura que la depresión no existe y que todo es cuestión de echarle ganas. Algunos de ustedes los han bautizado como echaleganistas. Y por cierto, les hice una pregunta que muy pocos me han respondido en mi Twitter, en @salazargdl, que es: ¿cuál fue el último libro que leíste? Bueno, si es de un echaleganista, bueno, tal cual, se los pongo claro. Los libros más vendidos y leídos son los de automotivación. Lo cual está chido porque pues de repente te ayudan a no sentirte solo o estúpido, sabiendo que hay más estúpidos, ¿no? Y o están también las sagas que luego se convierten o en película o en serie de Netflix o HBO. Bueno, me pregunta por acá el Major Pug si cuentan los hilos de internet. No cuentan. Aunque le digo que, según, si es un hilo de más de 300 palabras de alguien que está documentando algo real y que está escribiendo con seriedad, aportando un conocimiento, sí, sí vale. Si no es así, mi querido Major Pug, que por cierto me ha tomado una muy buena foto de incógnito en el último concierto al que fui, cosa que agradezco, pues si no, no vale. No, libro, libro. Y de leer, ¿eh? Porque también seguramente tú has de tener muchos libros muy chidos, pero de imágenes, de fotografía. No, de muñequitos tampoco se vale, ¿eh? Bueno, todo eso los digo porque estamos en una sociedad, y lo escuchaban en el Expreso de las 10 antes de empezar en este programa, en que muchas cosas, incluido el internet, y ahorita hablamos de eso, nos generan estrés. Por lo tanto, necesitamos terapia. Y hay gente bien lista que no paga un terapeuta que te cuesta entre 400 y 600 pesos al mes, o un psiquiatra que te cuesta entre 600 y 1000 pesos al mes. Perdón, corrijo, un terapeuta que te cobra eso a la semana, o un terapeuta que a su vez es psiquiatra, es decir, te va a dar pastillas, que te cobra eso al mes. No, hay gente que utiliza ni más ni menos que a los taxistas como sus terapeutas. Así se llama el grupo que escuchamos a continuación, Therapy Taxi, y nos cantan esto en franchute llamado Candid Crush. ¿Tiene que ver con el videojuego o no? Ahorita lo investigamos. Vamos escuchándolo.